mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludos de Cristóbal Cabezas. 12:30, actualizamos la información. Como siempre, gracias al patrocinio de Federópticos, vale. Tenemos hasta ahora una temperatura elevada en Jaca, 12 grados y cielo nublado en la calle Mayor. Según las previsiones, hoy continuaremos con intervalos nubosos y esta tarde podría llover, eso sí, débilmente, en la capital del Pirineo Aragonés. Máximas de 14 grados para el día de hoy y vientos flojos de dirección variable. Destacamos también que el Pirineo sigue en alerta por riesgo de aludes. Bloque municipal. El Ayuntamiento de Jaca ha convocado el concurso del cartel de las fiestas de Santa Orosia y San Pedro, que, como sabéis, se van a celebrar en junio del 23 al 29. Se va a conceder un único premio de 601 euros y el plazo de recepción concluirá el próximo 26 de abril. Se pueden presentar en el Ayuntamiento, en las oficinas, todas las candidaturas, todos los carteles que vosotros queráis, podéis presentarlos en las oficinas del Ayuntamiento de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hablando del Ayuntamiento, la Junta de Gobierno del Consistorio ha decidido que el Ayuntamiento se una a la Hora del Planeta. Ya sabéis que es un día que se elige para intentar salvar un poco lo que está ocurriendo con el medio ambiente. Se intenta ser solidario y concienciarnos, sobre todo. El día elegido es el 23 de marzo y la hora clave va a ser de 8:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Objetivo, como os digo, demostrar el apoyo global a la acción contra el cambio climático, apagando las luces de los principales edificios y monumentos. En este caso, los principales edificios, fachadas y edificios de la ciudad verán cómo sus luces se apagan durante una hora. Seguimos con el Ayuntamiento porque continúa trabajando en la implantación de las rutas escolares enmarcadas dentro del plan de movilidad urbana en relación con el plan de acción local de la Agenda 21. La idea es conseguir que los niños, vuestros niños, puedan ir desde vuestra casa al centro escolar y viceversa, y todo lo hagan por los caminos trazados que se han considerado más seguros. Se han mantenido ya diversas reuniones con los representantes de los centros y padres y se les ha presentado el posible trazado que se realizaría para que los niños vayan de forma segura al colegio. Luis del Val, colaborador de esta casa de COPE, de la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga, hasta esta tarde en Huesca va a pronunciar la conferencia titulada Del botijo al ordenador, a las 7:30 en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca, de la DPH, y va a estar Luis invitado por la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Luis del Val, en su disertación, va a hablar sobre los cambios que ha sufrido el sistema educativo en nuestro país en los últimos años y sobre todo sus consecuencias. 7:30 en Huesca, Luis del Val. Y no nos olvidamos del recrecimiento de Yesa. La iniciativa ciudadana Yesa Más No de Sangüesa, de esta población navarra, acusa al gobierno navarro de dejación de sus funciones como garante de la protección de sus habitantes al intentar limitar el problema a las urbanizaciones de Yesa. Por un lado, dicen, se admite el peligro existente en el entorno del embalse, pero no se toma ninguna determinación, no se actúa de ninguna manera al respecto. Una vez más, reivindicaciones como las de Río Aragón, la Asociación Río Aragón, en este caso de la Iniciativa Ciudadana, y esa más no.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Ayer os hablábamos de la carrera de la mujer de Jaca. Ya sabéis que mañana es el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, pues en principio va a ser este domingo, pero por motivos organizativos, la carrera de la mujer que se iba a celebrar en Jaca este domingo se traslada al día 17. Por tanto, no se va a celebrar este fin de semana tal y como estaba previsto. La salida será el día 17 a las 11 de la mañana en la Plaza de Viscós. Hoy, tercera y última jornada del curso de judo aplicado a la defensa personal. Un curso enmarcado, como os decimos, en el programa Mujer y Deporte al hilo de esta jornada de mañana viernes. El curso se va a impartir hoy de 3:15 a 4:15 en el Polideportivo Olimpia. Y, como siempre, hablando de temas de judo en Jaca, es el Club Judo Campai el encargado de impartir dicho curso. Y en deportes no nos olvidamos de un campeonísimo, Lucas Eguíbar, campeón del mundo junior de snowboard. Dentro de media hora le saludamos, estará con nosotros, está en Suiza preparando una prueba de la Copa del Mundo que se va a celebrar este fin de semana y hablaremos con Lucas de su reciente título mundial junior conseguido el pasado fin de semana en Turquía.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Son las 12 del mediodía y 35 minutos. Sintonía de COPE Jaca. Hablamos con nuestro obispo Nacho Gracia, director de COPE Huesca. Saluda ya mismo al obispo de Huesca y Jaca, don Julián Ruiz Martorell. Adelante, Nacho.
Esta semana se cumplen dos años desde la ordenación episcopal de don Julián Ruiz como obispo de Huesca y Jaca. Pasa el tiempo volando, la verdad. Cuando hemos comprobado que han pasado ya dos años, no sé si se le habrán pasado así a nuestro obispo. Don Julián, muy buenos días.
Buenos días.
¿Se le han pasado a usted rápido o no estos dos años?
El tiempo siempre pasa rápido, pero al mismo tiempo tenemos que decir que es una ocasión propicia, es un momento favorable, y la densidad del tiempo no solamente se mide por su duración, los años, los meses tienen una duración idéntica.
Eso no ha cambiado, ¿verdad?
Eso no ha cambiado. Pero los griegos utilizaban dos palabras para hablar del tiempo. Cronos, que es la sucesión lineal de momentos idénticos, pues un minuto siempre tendrá 60 segundos, una hora siempre tendrá 60 minutos, eso es el tiempo cronológico. Pero luego existe también el tiempo kairológico, que es la ocasión propicia, el momento oportuno. Entonces el tiempo ciertamente corre, vuela, podemos decir, pero es una oportunidad que el Señor nos concede para vivir desde Él, para Él y con Él.
De todas las maneras, no sé por qué, pero parece que pasa el tiempo más rápido. Es que tenemos que hacer muchas cosas, es que trabajamos mucho. ¿Cuál es su impresión?
Bien, ciertamente pues vivimos una vida muy acelerada, con cambios bruscos. Entonces, en medio de la vorágine de actividades que desarrollamos, no tenemos tiempo en muchas ocasiones para reflexionar, para pensar. Y aquella dimensión que teníamos cuando éramos niños, de que los veranos eran largos, extensísimos, eso ya desapareció.
¿Verdad que
porque
sí?
El ritmo es muy distinto.
Don Julián, ahora que ha hecho referencia usted al griego, no recordaba usted habla perfectamente italiano, inglés, francés y creo que se defiende bien también en alemán, en latín, en griego, en hebreo. ¿Es así?
Y arameo.
Y sí. Arameo.
Sí. Y siríaco. Pero vamos, esto que no lo oigan los oyentes, no tiene mayor trascendencia. Yo tenía un compañero sevillano que decía, yo hablo dos idiomas, español y todo lo demás.
Está bien eso. Está bien los idiomas, ¿no?
He tenido que estudiar sobre todo las lenguas clásicas,
claro,
para aprender los instrumentos de estudio de la Biblia.
Bueno, pero en todo caso, no solo clásicos, ya digo, inglés, francés, italiano, alemán, bueno, pues muy bien, muy bien. Otro dato, ya que está aquí don Julián y hacemos un poquito de memoria, tiene usted 56 años, se le dan muchos menos.
¿Eh? Bueno, sí, se me dan 55, sí,
totalmente. Y 45 también, don Julián. Bueno, vamos a profundizar en alguna cuestión. ¿Cómo van las cosas de las diócesis? Vamos a hablar, si le parece, de tanto de Jaca como de Huesca, ¿no? En general, aunque luego, insisto, profundicemos un poquito, en general, ¿cómo van las cosas? ¿Es para quejarse? ¿Es para estar contento?
No, fundamentalmente es para estar contentos porque las diócesis son un tejido, un entramado de relaciones fundamentalmente humanas. Las diócesis están integradas por seglares, religiosos, religiosas, sacerdotes, que viven con entusiasmo la fidelidad al Evangelio y que viven con una actitud de servicio a la Iglesia. Entonces, desde este punto de vista de que el caudal fundamental de la Iglesia son las personas, la riqueza de la Iglesia son las personas, pues hay motivos más que esperanzadores para contemplar cómo en medio de tantas inquietudes, tantas dificultades, el Evangelio es anunciado, celebrado, vivido, es orado y existe una respuesta a los dramas y a las situaciones difíciles que nos encontramos cada día.
Recuerdo que en una anterior ocasión hablamos de lo que podríamos llamar problemas estructurales en los arciprestazgos, es decir, a la hora de atender las parroquias, la falta de sacerdotes, ¿verdad? ¿Sigue siendo este un problema de la diócesis de Huesca y de la de Jaca?
Pastoralmente sí, lógicamente, sí, ¿no? Porque en primer lugar, la población rural va desapareciendo. Yo esta mañana he estado en Argavieso y entonces me comentaba un señor, cuando yo era niño decía había 52 niños en la escuela, ahora son son dos. Es decir, las poblaciones rurales están al borde de la extinción en muchos casos. No digo que sea este el caso de Algavieso, ¿verdad? Pero hay un planteamiento pastoral que al mismo tiempo nos compromete y responsabiliza. Y a mí me gusta decir, cuando visito los pueblos, que mientras haya personas que se tomen en serio el Evangelio y quieran celebrar la fe, ahí estará la Iglesia. Aunque nos cueste muchos sacrificios, aunque tengamos que llamar a personas que ya son mayores, que no tienen una salud muy fuerte, ahí estará la Iglesia para poder compartir lo fundamental que tenemos, y es la fe en Jesucristo, con los más pobres y más necesitados.
Han cambiado mucho los tiempos en eso. También se decía aquello de en los pueblos como desaparezca, ¿verdad?, la Guardia Civil, el médico, el maestro y el cura, sí, pues ya ha desaparecido todo. Y eso es lo que tristemente parece que ocurre, ¿verdad?
Efectivamente. En algunos pueblos, pues dicen, precisamente es el sacerdote el único en que no nos falla, nos falla porque viene todos los fines de semana.
Aparece los fines de semana,
y,
claro. Bien,
es una atención que brota del respeto, que brota del cariño y que brota también de la responsabilidad. Porque hay que cultivar las comunidades, que están formadas por piedras vivas, por personas, y hay que cultivar también los templos, y hay que dar una vuelta de vez en cuando y atender tantas contingencias, los tejados, las obras de arte, el patrimonio. Es decir, que son muchas las cosas que hay que hacer. Cada vez son menos los agentes de pastoral, pero la fuerza y el entusiasmo no faltan.
Y ahora que lo han nombrado, también cada vez son menos, ¿verdad?, las ayudas, las subvenciones para mantener este gran patrimonio que tiene la Iglesia dos diócesis.
Vivimos en estos momentos muy difíciles porque las instituciones siempre han sido generosas y, bueno, pues más o menos siempre se contaba con una ayuda por parte del obispado y por parte de las parroquias y de las poblaciones. También ha habido generosas aportaciones, pero al fallar las aportaciones institucionales, al tener menos recursos, también las posibilidades de dar solución a los problemas urgentes son menores.
Y claro, muchos pueblos se quejan de que hay que arreglar la iglesia, de que se nos cae. Bueno, se quejan, se tienen que quejar, pero echar una mano, que la echan, ¿verdad? En muchos pueblos la echan.
Ciertamente, sí. Hay una enorme generosidad, sobre todo porque se trata de ser conscientes de un patrimonio que se ha recibido, de una herencia que viene de siglos, y al mismo tiempo del protagonismo de una belleza artística, porque nuestros templos han sido creados para la alabanza de Dios y al mismo tiempo para albergar a la comunidad cristiana que reza, que ora, que celebra los sacramentos y que vive su fe de un modo directo e incisivo.
Bueno, ya que estamos hablando de esta situación de los pueblos, los sitios más pequeñitos, hablaremos pronto del día del seminario, está ya muy, muy cerquita, y de las vocaciones, que supongo, don Julián, que continúan siendo escasas. Ahora mismo, si no recuerdo mal, hay 13 seminaristas en el seminario de Huesca, ¿verdad?
Bueno, en este momento, en el seminario de Huesca están los seminaristas de Huesca
y de Jaca, claro.
La diócesis de Jaca tiene 6 seminaristas y la diócesis de Huesca 9. Son en total 15.
Son 15.
Lo que pasa es que dos de ellos ya viven prácticamente en Jaca porque han terminado sus estudios, y es un proceso formativo ilusionante porque queremos que nuestros jóvenes seminaristas, futuros sacerdotes, reciban la mejor formación y sean acompañados y contemplen una diócesis, tanto Huesca como Jaca, que les abre los brazos, que cuenta con ellos y que está dispuesta a ayudar para que la formación sea óptima.
¿Y cómo va el plan pastoral? ¿Qué se aprueba o se pone en marcha, verdad? Cada curso, a principio de curso. ¿Cómo va este año?
Este año hemos hecho un esfuerzo grande porque se ha aprobado un plan pastoral para 3 años, tanto en Huesca como en Jaca.
Hasta el 2015.
2012-2015, efectivamente. Y entonces hubo un proceso de escucha a través de unos cuestionarios que se enviaron y que fueron respondidos con una enorme generosidad y al mismo tiempo con una gran delicadeza, con un deseo de servir, de tomarnos el pulso y ver cómo estábamos. Detectar cuáles son las dificultades, cuáles son los riesgos y cuáles son los retos, y al mismo tiempo las posibilidades. Tomarnos la temperatura para descubrir cuál es el tono vital de nuestra presencia pastoral. Y entonces, tanto en Huesca como en Jaca, después de aquellos cuestionarios, se realizó una síntesis y posteriormente los programas diocesanos de pastoral fueron aprobados en sendas jornadas de comienzo de curso.
y se está desarrollando con normalidad, sí, con participación, sí, sí, de congregaciones, de, sí, 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 de aquellas, sí, sí, asociaciones pertenecientes a la iglesia, vinculadas,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque todo esto luego...
Es decir, se echa una mano, ¿no? Muy,
sí,
importante.
Efectivamente, porque luego todo esto, una vez que se ha hecho el planteamiento diocesano, en el que tomábamos conciencia de que pensábamos no en mi parroquia y mi arciprestazgo, sino que pensábamos en la diócesis, una vez construido este marco de referencia, pues también ya para este curso pastoral 2012-2013 se delinearon unos objetivos peculiares, aquellas resonancias que tenían mayor interés, aquellos retos que eran más urgentes, y todo esto después fue analizado en los arciprestazgos. Un arciprestazgo es una reunión de parroquias, uh-huh, distintas parroquias. Y allí también se ha hecho una selección, un estudio muy concreto, muy directo, muy a pie de tierra, y después de esto pues se está en plena ejecución, teniendo en cuenta que el año estamos viviendo el año de la fe, un año que comenzó el 11 de octubre de 2012 y que concluirá el 24 de noviembre de 2013, y tiene para nosotros unos acentos muy peculiares. El Papa, ahora emérito Benedicto XVI, nos decía en la carta apostólica en forma de motu proprio Porta Fidei que atravesar la puerta de la fe significa iniciar un camino que dura toda la vida. Entonces estamos en este acontecimiento de gracia, viviendo el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II, el vigésimo aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, un acontecimiento también especialmente entrañable para nosotros en España, como fue el 7 de octubre la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, y pues ahora sumidos lógicamente en un ambiente de oración por el Santo Padre Emérito y pidiendo que el Espíritu Santo se haga presente en los corazones de los cardenales, de tal manera que sea el mismo Espíritu Santo quien suscite el buen pastor que la nave de la Iglesia necesita en estos momentos.
Bueno, sin duda, como ha dicho usted, ahora una de las noticias históricas, ¿verdad?, que acabamos de vivir, la renuncia de Benedicto XVI. ¿Cómo se enteró usted? Por curiosidad.
Pues,
de una manera, es un dato histórico, ¿verdad?
Sí, sí, era el 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, sí, que donde se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Entonces, estaba yo participando en una eucaristía en la parroquia de San Lorenzo, una eucaristía multitudinaria muy bien organizada por distintas congregaciones e instituciones que colaboran en la asistencia a los enfermos, a los ancianos, y al terminar la eucaristía pues se nos dijo en la sacristía, y entonces en aquel momento pues recibí una noticia con una gran incertidumbre. Yo le dije a mis colaboradores, bueno, pues hasta que yo no reciba confirmación por parte de la Conferencia Episcopal Española no podemos decir nada, y subí inmediatamente al despacho, y allí efectivamente estaba la comunicación, la información de la Conferencia Episcopal Española.
¿Y cuál fue su impresión?
Pues una impresión triple. En primer lugar, sorpresa, lógicamente, porque no, aunque el Papa en el libro Luz del Mundo ya había previsto la posibilidad de que existiese la renuncia, pero no se sabía que fuese a ser en este momento y en este contexto. Primero, pues, sorpresa. En segundo lugar, admiración. Admiración porque el Papa ya lo dijo el mismo 11 de febrero, pero ha tenido después, lo ha repetido en varias ocasiones, ha tomado esta decisión libremente, conscientemente y en un cara a cara directo con Dios. Y la tercera sensación, junto con la primera, que es la sorpresa, la segunda es la admiración, la tercera, gratitud. Gratitud por el enorme caudal de un pontificado tan, tan fecundo como ha sido este de casi 8 años. Basta con leer las 3 encíclicas que ha publicado Benedicto XVI, basta con leer las exhortaciones apostólicas posinodales, basta con recoger los datos. Él estuvo presente en la Jornada Mundial de la Juventud de 2005 en Colonia, después participó en la de Sydney, luego en 2011 estuvo en Madrid. En fin, ha desarrollado 24 viajes apostólicos para una persona ya de cierta edad, porque comenzó a ser pontífice a los 78 años. Y él nos da una clave en las expresiones que ha utilizado, y es que ya no tiene la fuerza, el vigor físico y el vigor espiritual como para mantener la nave de la Iglesia.
Bueno, don Julián, estamos ya en la recta final de la entrevista. Se acerca la Semana Santa. Ya conoce en profundidad la Semana Santa de Huesca y de Jaca. ¿Qué le parece? ¿Cómo las define?
Pues como realidades muy dinámicas y como realidades que integran perfectamente la dimensión de la piedad popular junto con estos otros aspectos de devoción y de expresión artística. Nuestras Semanas Santas, tanto en Huesca como en Jaca, son un alarde de belleza, un alarde de devoción y un alarde de fe. Estoy muy contento de poder participar, me divido, como es lógico, entre Huesca y Jaca en las jornadas, y siempre pues percibo la amplitud de la fe y la profundidad de la devoción.
Por don Julián, lo dicho, ya para concluir, ¿cómo va a vivir usted esta Semana Santa? Me imagino que a caballo, por un lado, entre Jaca y Huesca, ¿no?
Entre las dos diócesis, pero con una gran ilusión. Y tengo que recordar una vez más que la Semana Santa es objetivamente santa por los misterios que celebramos, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero tiene que ser también subjetivamente santificadora. Tenemos que profundizar, adentrarnos en el misterio que celebramos, y esa profundización, llevados de la mano, y especialmente en este año de la fe, contribuirá también a una mayor santificación personal de todos y cada uno de nosotros.
Bueno, don Julián, muchísimas gracias. Si nos hemos dejado algo que quiera comentarnos, es el momento.
No, pues simplemente el saludo una vez más a todos los radioyentes de COPE, y el reconocimiento y la gratitud a todos los profesionales de esta cadena que transmiten. Lo hemos visto en estos días, como la cadena COPE se ha desbordado en multitud de actividades para hacernos cercana a esta noticia, pues que nos ha admirado a todos y nos ha sorprendido a todos. Y entonces mi felicitación personal a todos y cada uno de los trabajadores de esta cadena.
Muchas gracias, don Julián. Hablamos próximamente. Y hasta la próxima.
Muchas gracias a todos los radioyentes y a usted.
Gracias, Nacho. Gracias, gracias, don Julián Ruiz Martorell, obispo de Jaca y obispo de Huesca. 9 minutos quedan para la 1:00 de la tarde. Vamos a seguir hablando de temas muy interesantes. Hablamos de escuelas pías. La pasada semana, ya sabéis, con la presentación del cortometraje Un cole divino, con lleno absoluto en el Palacio de Congresos, pero la vida sigue y Escuelas Pías no para. ¿Con qué motivo? Hoy con la visita del padre Mariano Grasa, que es el padre provincial de la provincia escolapia de Emaús. Padre Mariano Grasa, hola. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien.
Bueno, la primera reunión de Escuelas Pías es con la COPE, casi.
Pues sí, los primeros pasos han venido hacia aquí.
Claro, bueno, muchísimas gracias, porque es un viaje treado y agradecemos mucho que esté usted con nosotros en esta jornada. Acompañándonos, junto al padre Mariano Grasa, está el director de Escuelas Pías, Fernando Estallo. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
Gracias también por estar con nosotros, Fernando. Y Miguel del Cerro, rector de Escolapios Jaca. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy jornada intensa, padre Mariano Grasa, ahora mismo la comentamos. Antes decía yo, padre provincial de la provincia escolapia de Emaús. ¿Qué comprende esta provincia, Emaús?
Pues esta provincia es una demarcación que viene de nacer de la fusión de varias demarcaciones anteriores. Lo que era el antiguo Emaús, los escolapios en el País Vasco y Andalucía, y lo que éramos los escolapios de Aragón. Ahora es la misma región escolapia y trabajamos en una forma coordinada y se vuelve a llamar provincia de Emaús.
Emaús, sí, que en este caso, en cuanto a provincias, son País Vasco, por ejemplo, Navarra, La Rioja, Andalucía.
Eso es, Aragón y Soria.
Exacto, fuera de España también, ¿no?
Sí, luego también tenemos viceprovincias que dependen de nosotros en Brasil, en Bolivia y en Chile.
Bien, bueno, pues desde luego un trabajo muy intenso, ¿no? Y que desde luego conlleva una responsabilidad muy importante, ¿no?
Pues sí, un poquito complicado, pero resulta emocionante, así resulta muy, muy motivador.
Intenso. 2 meses ya desde que fue nombrado, ¿no?, padre provincial, el 1 de enero, ¿no?
Eso es, sí.
¿Y qué tal esos 2 meses?
Bueno, pues estoy aterrizando, porque también no llegué justo a partir del 1 de enero, llegué un poco más tarde. Y pues llevo pues un poco de tiempo conociendo y visitando las comunidades, los colegios, por toda esta geografía que acabamos de describir, el País Vasco y aquí.
Exacto, son además zonas muy diferentes unas de otras y hay que ver cómo se trabaja en cada sitio, ¿no?
Pues sí, a veces no se parecen mucho, pero vamos, en el fondo todos coincidimos en la motivación y el deseo de servir a los chavales, con lo que enseguida se llega a ver la empatía entre unos y otros.
¿Cuál es la ruta de hoy, el programa que tenéis previsto, Miguel?
Bien, el padre provincial lo que está haciendo es una visita primera de conocimiento a toda la provincia.
Toma de contacto, toma que se dice, contacto, ¿no?
Y entonces hoy fundamentalmente, pues sin mayores agobios, ni conferencias, ni cosas por el estilo, pero sí un poco de cercanía, de conocimiento, sobre todo de la comunidad religiosa, que está aquí en Jaca, que la componen cuatro religiosos, y luego, pues lógicamente, del claustro que sustenta el colegio, equipo directivo, APA, y luego como lo que es la realidad de la presencia de escuelas pías en Jaca, también tiene el tema del albergue de Jaca, pues también tendrá una reunión con los gerentes que llevan el albergue. Tiene bastante suele se hacer, aunque solo sea para saludar.
Sí, 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 aunque solo sea para, como decíamos, tomar contacto de lo mucho que se hace en Escuelas Pías, Fernando, porque es intensísima la actividad y es, yo creo, que lo que se va a quedar Mariano, ¿no? Con madre mía, madre del amor hermoso, como decía yo el pasado miércoles.
Sí, la verdad es que la actividad es intensa y lo que también comentabas al principio de esta entrevista, pues bueno, aún no hemos terminado una cosa, como fue la presentación del corto.
Ya
pues
estamos en otra.
Ya estamos en otra, ¿no? Y así es todo, ¿no? O sea, que es un colectivo grande, lo que es el colegio y la vida es intensa.
Hombre, el objetivo es estar muy atareados y sobre todo para los chavales, tenerlos motivados con actividades, ¿no? En definitiva es una de las claves.
Pues sí, la verdad es que así es como se educa uno, a través de la actividad, de la participación, del compromiso, intentar hacer cosas que a veces parecen difíciles. Es una pena que no pude estar en la presentación, pero ya he visto la película que hicieron y realmente los chavales así avanzan, crecen y disfrutan a la vez.
Sí, sí, porque además es que es la vida misma y lo que decíamos en la gala, muy difícil hacer un cortometraje y participar en el mismo, eso no es ninguna broma. Esto que estamos haciendo es muy fácil comparado con hacer un corto.
Un cortometraje y luego lo que se vio en la gala y en el corto, ¿no? El trabajo conjunto de chavales desde, en el caso de la película, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, todos involucrados en un mismo objetivo y tal. Pero vamos, esa es la misión del colegio, ¿no? En este caso nosotros tenemos desde un año hasta cuarto de la ESO y ciclo formativo y todos ahí trabajando a la vez.
Peleando. Padre Mariano Grasa, ¿de dónde es usted?
Pues yo soy de Peñaflor, un pueblito de cerca de Zaragoza, a 15 kilómetros.
Encantado de la vida. Pero ha recorrido mucho mundo, ¿no?
Pues sí, me tocó recorrer un poquito porque...
¿En dónde últimamente?
Pues he estado en Camerún bastantes años, allí he estado trabajando como misionero. También era el responsable de la parte de la región aragonesa, de la parte de África Central. Entonces ahí he estado pues 15 años, con lo que... Y vengo de allá, o sea, estoy aterrizando precisamente no solo porque acabo de comenzar esta responsabilidad, sino porque la parte anterior de mi vida ha sido totalmente distinta.
Es decir, viene con la experiencia de allá, pero haciendo el mismo trabajo aquí que lo que hacía, ¿no? Es el mismo desempeño, ¿no?
Eso es, con circunstancias muy diferentes.
Exacto, sí,
con
sí,
un
sí.
grupo de gente totalmente distinto, pero con la misma intención.
Camerún, ¿qué podríamos decir de Camerún evitando los tópicos? Porque claro, yo pregunto por Camerún y creo que mucha gente no me saldría de los tópicos. Es un país que está más desarrollado de lo que nos creemos, hay mucha más pobreza de la que pudiéramos imaginar. ¿Cómo es la provincia Escolapia en Camerún?
Bueno, en Camerún lo que viene automáticamente cuando se escucha es el fútbol, ¿no? Hay varios jugadores internacionales.
Claro, por supuesto.
Allí también es algo de la gente se sigue mucho, son muy, muy futboleros. Pero lo que también se dice, quizá un poco tópico también del país de Camerún, es que es un puzzle de África donde hay un poquito de todo. Desde el desierto que está en el norte, hasta la jungla que está en el sur, desde montañas, porque hay una parte volcánica, hasta playas de estas idílicas con las palmeras, como... Es un poco de todo. Entonces es una geografía muy rica, muy variada, muy atractiva para la gente que va a conocer el país. Y la pobreza, pues sí, siempre está muy cercana. Realmente es un país que tiene mucha riqueza, pero que a la vez se vive de una forma muy pobre y sin poder explotar la riqueza que está en el subsuelo o la parte de bosques o...
Claro, hay una gran materia prima, pero está ahí todavía sin poder haberse conseguido sacar objetivos, ¿no? Rendimientos, ¿no?
Y por eso precisamente tenemos mucho trabajo ahí nosotros los escolapios, porque la educación es esencial para poder llegar a este paso de sobrevivir y aprovechar el contexto donde está la gente allá.
Claro, los chavales tienen inquietudes como los españoles, ¿no? No digamos que los cameruneses no quieren prosperar, que parece que los africanos no quieren prosperar y nosotros sí. ¿Ellos también tienen inquietudes como nosotros o no?
Claro, claro, y a veces resultan incluso más fuertes que aquí.
Más, incluso,
y también,
¿no?
De una forma distinta, ¿no? También parece ser pues tienen más pues compromiso social, más sentido comunitario,
sí.
Más vivir relacionados con la tierra. O sea, tienen ciertas características diferentes, pero todos quieren que su país avance,
claro.
Que su país sea modelo para la zona, que sean felices, que puedan formar familias, que puedan atender bien a los hijos. O sea, no, realmente tienen inquietudes y en eso estamos también.
Pues, no solo en el fútbol, en todo quieren prosperar.
Por supuesto.
Que quede claro y ojalá que lo consigan. Evidentemente, con Escolapios tirando del carro se puede conseguir, porque en cuanto a la provincia Escolapia en esta zona de África, ha crecido, ¿no? En
muchísimo, muchísimo.
Su papel estos últimos años ha crecido mucho, ¿no?
Llegamos hace 25 años, tres aragoneses llegaron a un pueblito que se llama Futru, en la parte anglófona del país, hace 25 años, y ahora pues están prácticamente, estamos allá, pues unos 80 Escolapios, de los que solo quedan pues 4 o 5 europeos, y el resto ya son cameruneses.
Sí. Muy bien, ¿no?
7 comunidades, 11 colegios, o sea, escuelas primarias, un par de colegios de secundaria, algunos centros de formación profesional. Ha crecido muchísimo en estos años y realmente se nota que también está ahí un poco lo que decíamos antes, esa motivación para poder colaborar en el mundo de la educación, y va un poco pues transformando pues los contextos en donde estamos.
Bueno, pues me alegro mucho, la verdad, que haya ido muy bien en Camerún y ahora esta nueva etapa en la provincia Escolapia de Emaús con el padre Mariano Grasa, que tiene una agenda intensa y que ha comenzado casi casi con COPE. Padre, gracias, un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego también a Fernando Estallo y a Miguel del Cerro. Señores, gracias también.
Hasta luego. A vosotros, hasta luego.
Una de la tarde, sintonía de la cadena COPE.